Estamos en comunicación con Daniel Cruces, quien es vicepresidente de la Cámara de Comercio de Río Gallegos. Daniel, bueno, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Conrado, Liliana, desde Gobernador Egores te saludan.
Buen día, ¿cómo le va?
Muy bien, Daniel. Bueno, un placer hablar con vos. Para consultarte, bueno, sobre las zonas francas, que ya estaríamos en la última etapa, ¿no? ¿Qué resta o cuándo estarían ya inaugurándose?
Etapa, ya se firmó la autorización para la puesta en funcionamiento, ahora falta una etapa que tampoco está, que es la reglamentación, o sea, los requisitos para el funcionamiento de la misma, ¿cierto? Calculamos que en 2-3 meses tiene que estar ya la zona franca en funcionamiento, ya que está el permiso de la aduana nacional, ¿cierto?
Eso era, bueno, en otros encuentros el año pasado charlábamos y eso era lo que estaba faltando. Entonces ahora 2-3 meses y podríamos decir que vamos a tener la zona franca, eso ya estaría confirmado.
Sí, prácticamente esos son los tiempos. Bueno, por ahí está un poquito más allá, pero no, los plazos están más o menos jugando en ese espacio. Y es una necesidad inmediata competir con la evasión de compras que se provocan sobre la localidad de Punta Arenas, ¿no? Que es el principal éxodo de dinero de los santacruceños y fundamentalmente de la gente de Río Gallegos, ¿no?
Hablábamos de los permisionarios, ¿cuántos son entonces los que van a estar instalándose en esta primera etapa?
Me parece que, si mal no recuerdo, porque esto se enfrió un poco del Comité de Vigilancia, al cual yo compongo parte. El Comité de Vigilancia es el que controla las actividades dentro del espacio Zona Franca, y la Cámara de Comercio Local tiene un representante y la Federación Económica de Santa Cruz tiene otro, de 13 que creo que son el total, también las municipalidades, el gobierno de la provincia, el Ministerio de la Producción, etcétera, etcétera. Si mal no recuerdo, me parece que son 13 los permisionarios que están en distintos rubros que van a explotar, ya están adentro, han hecho las refacciones, las inversiones para explotar el espacio que les han dado, que es un espacio de 10 metros por 10 metros y con una altitud de creo que de 8, que les permite tener un entrepiso o depósito o una escalera de ventas de escala superior, y eso ya está prácticamente terminado. Imagínense de que esta gente ya hace 2 años que está haciendo la inversión y está esperando el permiso para poder explotar el rubro en el cual se han inscrito, ¿no?
Si la comparamos con la zona franca de Punta Arenas, ¿es una zona franca que sería más chica?
Sí, no, por supuesto. Punta Arenas, cuando inicia, también inicia con aquel módulo central, que es el clásico que se entraba. Imagínense que aquel módulo ni siquiera tenía el primer piso que hoy tiene. Y estos son 13 locales, o sea que hablan con características muy parecidas. Aquella data de muchos años a esta parte, quizás 30, y nosotros recién comenzamos el camino y tenemos la esperanza que en el tiempo haya muchos más permisionarios que se anoten para poder explotar sus cosas y podamos tener una zona franca de características similares a la Punta Arenas, pero para eso nosotros no comenzamos y ellos llevan una cantidad de años bastante importante, ¿no?
Y Daniel, ¿cuáles son los principales rubros que van a estar presentes ahora?
Ahora, en este momento hay gente de óptica, me estoy refiriendo a la parte de anteojos y todas esas cosas, hay gente de joyerías, hay gente de cubiertas, camperas, todo línea blanco, línea de electrodoméstico. Ahí está presente una tradicional heladería que va a ser una especie de cafetería que va a estar instalada, que es la heladería Tito, que es una histórica heladería que hay en Río Gallegos. También tiene un espacio. Entiendo también que desde la parte de London Supply, porque imagínense que ellos son los que arriendan los espacios, los que hicieron la obra, ellos también creo que acompañan su presencia, como en todas las zonas francas en las cuales están presentes ellos, y bebida y perfumería, ¿no? Esos son clásicos de ellos, en todos los lugares donde están presentes, Fotiguazú y Ezeiza, hay algunos lugares que están presentes ellos. La característica es que ellos toman esos espacios también y explotar esos rubros que son, digamos, lo manejaron históricamente ellos, ¿no?
Uh-huh. Y la decisión de no comercializar autos dentro de la zona franca, ¿eso fue una decisión que dependió íntegramente de la aduana?
Sí, sí, sí. El tema en especial y explicación que da la aduana es la liberación de ventas de coches importados a un valor sin ningún tipo de arancelamiento perjudicaría la producción de ventas de las marcas instaladas en el país. Y entonces por eso ahora en una primera etapa, que no significa que sea definitivamente, la venta de automotores está restringida, ¿cierto? En eso se puede dar un montón de criterios y de opiniones, de que porque hay un senador nacional que es el representante de la marca, hizo presiones. Yo no juego tanto con ese criterio. Si es una consulta personal, yo creo que en un comienzo no están dadas las condiciones. ¿Y cuáles son las condiciones? No en la zona franca específicamente, sino cuando el vehículo sale de la zona franca, ¿cierto?, para ser utilizado, los pasos fronterizos no están habilitados con los programas de computación. No está el personal idóneo para ese tipo de cosas. Usted sabe que cuando un vehículo sale de la zona de afectación de zona franca, lleva un trabajo de fiscalización y de control, y por una determinada cantidad de días para sacarlo. Nada de eso está preparado dentro del sistema fiscal nacional, para de la aduana inclusive, para que, digamos, en Ramón Santos, salida fronteriza, o pase integración a todo el Punta Arena, o las salidas que tenemos sobre el Turbio, esos lugares no están preparados los sistemas del personal para realizar el trabajo de vehículos que salen fuera del tema. O sea que hay mucha tela para cortar y opinión para conversar sobre el tema este, ¿cierto? Pero la pregunta exacta suya es, ¿va a comercializarse de los vehículos? No. En un principio los vehículos no. Hay otras modificaciones que son interesantes, que han ampliado el cupo de la compra. Acuérdese usted que en un principio era de $300 por persona y ahora son de $600 por persona, una cantidad superior, y los menores de 16 años $300 cada uno. Puede ser acumulativo en el tiempo, o sea que si se compra un exceso de un mes, se puede prorratear para las compras futuras. O sea, usted compra una cantidad y puede contabilizar esa compra sobre meses posteriores, ¿no? ¿Se entiende lo que le quiero decir?
Perfectamente. Entonces, para que quede claro también sobre el punto de los automotores, ningún tipo de vehículo, entonces, motos, cuatriciclos, también no estarían exentos.
No, ningún tipo de vehículos en esta etapa inicial, por ahora. Claro. Después, Dios dirá, pero yo no soy autorizado, pues creo que va a suceder después, ¿no?
¿Puede ser un puntapié entonces igualmente que comience ya a trabajar la zona franca en Río Gallegos? ¿Qué expectativas tiene usted respecto a esto, con respecto al comercio en esa ciudad?
Y bueno, mire, a ver, los instalados, ojalá les vaya bien, pero después hay que ser cauto con los que no están instalados. Acuérdese usted que en un momento, yo siempre me fijo por la experiencia del vecino país de Punta Arenas, en la zona franca de ellos, cuando inauguraron en aquellos tiempos la zona franca de Punta Arenas, ocurrió un desastre en Laborie, que es la arteria principal de ellos, como si fuese la avenida Roca o Kirchner, como le quieran llamar acá en Río Gallegos, ¿cierto? Provocó una desorción y una falta de ventas importantísima, y durante mucho tiempo sucedió eso, hasta que se acomodaron las cosas. Chile tiene una política más dinámica en comercio exterior y se provocó un interés de arancelamiento sobre las mercaderías y se trasladó la venta a algunos beneficios. Hay, imagínese que cuando usted va a Puntarenas, en la parte de Zona Franca, tiene Líder, Falabella, sobre la zona del centro urbano superior, y también tienen, gozan de algunos muy buenos precios, eso lo habrá notado cualquiera que va a comprar para allá, ¿no? Esto es así. Así que yo, con relación al tema Zona Franca, digo que hay que actuar con cautela. Es necesaria la evolución del comercio, que se abran nuevas rutas y nuevos destinos de comercialización. Tal es el caso de esta situación de la Zona Franca, y la oportunidad están dadas para todo. Quiere decir que que estos primeros permisionarios fueron los que generaron el riesgo de iniciación, pero no significa que otros no lo puedan estar. Inclusive se está hablando de la ampliación de módulos de comercialización, o sea, espacios de comercialización, y entiendo de que otros podrán entrar. Hay que ver el funcionamiento y en la práctica cómo es todo esto. Argentina no es Chile, nosotros tenemos un sistema laboral más más fuerte, no fiscal. Los empleados de Chile tienen un sueldo que no es el de los empleados argentinos. Se sabe bien que son políticas distintas, salariales, y en eso hay que tener mucho cuidado, porque son incidencias que van a estar aplicadas sobre los productos, ¿no? Sobre el tema de los productos que van a estar a la venta. Así que hay que mirarlo, hay que ser cautos, hay que mirarlo. No hay que criticar tampoco el desarrollo de esas posibilidades, porque entiendo que es algo que es muy bueno para los consumidores. Y los comerciantes tendrán que ir evolucionando en la medida de que se vaya presentando el esquema de la Zona Franca Comercial Minorista en Río Gallegos, fundamentalmente, ¿no?
Uh-huh. ¿De cuánto fue la inversión que tuvieron que hacer los permisionarios para estar allí en la Zona Franca?
Bastante, y hace 2 años a esta parte. Todos los espacios son iguales, así que es como uniformar todo el mismo. Depende de las actividades, ya le explico, hay algunos que no utilizan la parte superior y hay otros que han hecho entrepisos, hay otros que de acuerdo a las características de su comercialización han hecho un tipo de estantería que quizás las vestimentas no necesitan y una exhibición de electrodomésticos no lo necesita, o sea, son dispares las cosas. Que vende cubierta no es necesario que tenga lo mismo que el que vende anteojos, o sea, hay características distintas en la presentación de sus unidades comerciales. Pero son elevadas, ese tema no lo he charlado, pero todos están preocupados por la inversión realizada y por el tiempo en que no se lleva adelante la puesta en funcionamiento, que esto que está usted haciendo la nota. Ahora sí, ya se está previendo que allá por el mes de abril pueda empezar a asomar la posibilidad del inicio de la comercialización, ¿no?
¿Cuánto sería el movimiento económico que ahora este dinero permanecería aquí en la Argentina, que antes se fugaba, podríamos decir, a través de la Zona Franca de Punta Arenas?
Bueno, primero no le contesté la pregunta anterior. Yo creo que andan alrededor muchos de 20 millones de pesos, o otros en 10. Las inversiones son caras, pintura, carpintería, esa es la primera pregunta.
Sí.
Es muy dispar ahí, es la, ¿cómo se llama? La inversión. Y con relación a cuánto se va a mover en dinero la apuesta de esto, está bastada la figura en los precios, si son competitivos o no son competitivos con Punta Arena, si son convenientes o no son convenientes con Punta Arena. Ese es el principal causa de la motivación de esta apertura. Si es grande la diferencia para seguir comprando en Punta Arena, es conveniente venir a comprar la Zona Franca de Santa Cruz. Yo creo que todo eso está calculado. Yo no soy permisionario de explotación, pero creo que los precios que están fuera del régimen normal y que tienen arancelamiento de beneficios para ser comercializado van a ser importantes, pero como todavía eso no se ve y no se sabe, es muy muy difícil que yo le vaya explicando todas esas cosas, porque yo creo que todo esto se va a ir viendo en el momento en que esté puesta en marcha esta situación, ¿no? O esta explotación, o esta Zona Franca, como usted le quiera llamar.
Claro. Daniel, la última consulta, y tiene que ver con la otra Zona Franca, la que tendremos en Caleta, Olivia. ¿Es mucho más difícil que se ponga en funcionamiento la zona de Caleta Olivia, la zona franca?
No, la zona franca de Caleta Olivia es totalmente distinta de esta zona franca.
Por eso
de
mismo.
La zona franca de Caleta Olivia es una zona franca industrial, ¿cierto? Con características en algunos rubros de minoreo y esas cosas, pero yo creo que cuando se habla de la inauguración, se están refiriendo a la Río Gallegos. La otra es un poco más compleja, transformación de productos, usted compra hierro y transforma en arandelas o en bulones, es industrial, es otra cosa, ese es un tema que es un poquito más complejo y veremos cuándo se pone en marcha. Esas son cosas que yo no las he manejado porque son unidades que datan una de la otra a 800 kilómetros de distancia y yo no he estado, ni siquiera conozco el predio de Caleta Olivia. Sería una muy buena conversación hacerlo con la gente de la Cámara de Comercio de la ciudad de Caleta Olivia.
Seguro. Vamos por partes entonces y comencemos con la zona franca en Río Gallegos. Daniel Cruces, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, por habernos dado toda esta información.
Bueno, he tratado de ser lo más claro posible. Es un tema abstracto, es un tema no comenzado, es un tema, si se quiere, bastante difícil de explicar. Hay que ser muy respetuoso, hay que ser muy cauto. No hay que generar expectativas que quizás después no se den. Hay que esperar que se largue, observar los precios, ver las condiciones de beneficio y después sí, cuando estemos ya en el esquema real de funcionamiento de la misma, ya podemos hablar con más claridad.
Seguro. Dani Cruces, muchísimas gracias.
Saludos a toda la gente de Radio Nacional Gregor.